Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
José Luis Pastrana Santos, mejor conocido como Joey Pastrana, fue un salsero puertorriqueño y uno de los mayores representantes y exponentes de la música latina y afrocaribeña en la década de los años 60. Con él escuchamos Vengan a Bailar.
Yo te lo dije que la rumba estaba de bala, ponte tu acumba.
Tlaltenango, las metas alcanzadas traen mayor compromiso al presidente reelecto por la población. Inserción y vinculación laboral, problema actual de la juventud. La reforma educativa no está en condiciones de ser derogada, explica el director de formación docente en el CEMS. La paletería Estrella Azul se convirtió en un referente en la región. 55 años después, y aunque ya no es redituable, sus dueños se resisten a cerrarla por el valor sentimental que representa. En el perfil le hablaremos de este lugar. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Y además les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros marcando a los números telefónicos 992-4233 o 01800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Las expectativas de la ciudadanía son más altas y por ende un reto más importante a sortear para el presidente de Tlaltenango, que por cierto, pues fue reelecto. Te escuchamos con esta información, Lupita Arceo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. La continuidad de obras y mantener la seguridad del municipio son aspectos a los que Miguel Ángel Varela Pinedo planea enfocarse luego de dirigir por segunda ocasión consecutiva la Administración Pública de Tlaltenango, Zacatecas.
Es un reto más complejo porque el hecho de que ya se hayan dado resultados genera evidentemente mayor compromiso. Y la gente ahora pues espera más de nosotros, ¿no? Entonces es algo importante que tenemos que trabajar y yo espero poder cumplir, hacer cumplir el mejor papel posible para poder sacar adelante estos 3 años de trabajo.
El 90% de un decálogo con el que gobernaron en la administración anterior se cumplió. De este, un 80% generó resultados palpables. Varela Pinedo, que ocupa la presidencia para el periodo 2018-2021, se reeligió y el trabajo que realizó en su primera gestión, además de su carta de presentación, será los estándares que tendrá que superar, según comentó.
Yo creo que hay que continuar con el tema de la vivienda para muchas familias que no lo tienen. El tema del empleo, estamos trabajando de lograr atraer una industria importante. El tener empleo pues genera que un problema de salud lo puedas cubrir. Continuar también con los eventos deportivos que hemos destacado en el tema del básquetbol y del fútbol. Y pues obviamente son las razones importantes que vamos a seguir trabajando.
2017 representó un año difícil para la población de Tlaltenango. Los habitantes padecieron los efectos de la delincuencia organizada. Sin embargo, a decir por el alcalde, la situación en estos momentos está controlada y se enfocará a que continúe así, señaló.
En tema de delincuencia organizada llevamos ya 7-8 meses que afortunadamente no ha pasado cosas que sí sucedieron de secuestros, de algunos incluso personas baleadas y demás. Dios quiera que sigamos con esa tendencia. Francamente no puedo decir que es por un logro personal del municipio. Yo creo que es también la colaboración que el ejército mexicano nos ha aportado a través del 53 Batallón de Infantería.
Después de los resultados obtenidos en su primer periodo, las expectativas de la ciudadanía son más altas y por ende la administración pública dirigida a su cargo tendrá mayores expectativas y vigilancia de quienes le brindaron la confianza para representarlos por segunda ocasión, finalizó. Esta es la información, Ana Cristina.
Muy bien, Lupita, pues gracias por esta información que nos compartes. Así las cosas en el municipio vecino de Tlaltenango. Y pues bueno, como bien lo mencionabas en tu información, pues las expectativas son altas, por algo se reeligió.
Así es.
Y pues habrá que ver cómo va pues llevando sus funciones y que la gente pues también se mantenga contenta.
Así es, Ana Cristina.
Nos vamos a nuestro primer corte de estación. Regresamos con más. Al regresar en Señal Informativa, inserción y vinculación laboral, problema actual de la juventud. Y la reforma educativa no está en condiciones de ser derogada, explica el director de formación docente en el CEMS.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Síguenos en Twitter, @XHUGC. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 9 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Dionisio, Vicente y Claudio. En 1911, nace el fotógrafo estadounidense Joe Rosenthal, destaca como reportero gráfico para diversos medios de comunicación durante la Segunda Guerra Mundial. Es ganador del Premio Pulitzer de 1946. Muere el 20 de agosto de 2006. En 1949 nace la novelista y narradora mexicana Ángeles Mastretta, conocida por crear personajes femeninos sugerentes y ficciones que reflejan las realidades sociales y políticas de México. En 1974 muere el historiador hispano-mexicano Pedro Bosch Gimpera, quien se especializa en el arte rupestre y promueve la investigación de la prehistoria mexicana, ya que le intrigaba el origen de la alta cultura mesoamericana. Nace en España el 22 de marzo de 1891.
Esta mañana el dólar se compra a 17 pesos con 61 centavos y se vende a 19 pesos con 47 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 16 centavos y se vende a 22 pesos con 30 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros, hacernos llegar sus comentarios. Si tienen inquietud de que se dé seguimiento a algún tipo de información, con todo gusto pueden comunicarse al 992-4233 o 01800-701-9999 y podemos dar seguimiento a sus inquietudes. Y bueno, en más información, escasas organizaciones e instituciones, la derogación de la reforma educativa no es la vía para atender sus deficiencias. El replanteamiento de la misma parece que sí. Así que escuchemos lo que le comentó un académico a Lupita Arceo. Adelante, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. Los cambios educativos en México a raíz de la implementación de la reforma educativa podrían llegar a su fin, luego de que exista la intención de derogar la normativa que trajo consigo implicaciones de diversa índole. Sin embargo, su eliminación en estos momentos representaría un error, asegura el doctor Víctor Manuel Rosario Muñoz, director de formación docente e investigación del Sistema de Educación Media Superior.
Derogar la reforma educativa con un plumazo, que además todos saben que no es de un día para otro, porque esto está incrustado en una red de normativa constitucional que requiere todo un proceso que llevará, de acuerdo a lo que hemos identificado, no menos de un año. Entonces, decir que el día 2 de diciembre ya no hay reforma educativa no es correcto, porque no es así. Los que son expertos en la normatividad constitucional en este país saben muy bien que no es por decreto, sino esto implica toda una movilización de procesos jurídicos que llevan tiempo.
Más allá de los personajes y sus agendas, está la complejidad y el desafío de gobernar. Es ahí cuando derogar será un verbo insuficiente, porque no basta con anular lo existente. Lo que importa es cómo y con qué habrá de sustituirse, detalla el analista.
Desde el punto de vista cuantitativo y desde el punto de vista de quienes ejercen el poder, pues si vemos los números, pues evidentemente si hay la intención de derogarla, se va a derogar, pero para mí sería un error tratarlo de esa manera. Es un error al no advertir, insisto, resultados producto de las investigaciones de actores, inclusive ajenos a quienes van a ingresar el próximo 1 de diciembre. Me parece peligroso, creo que sí se puede acelerar, pero sería un error porque me parece que esto es paulatino. Los resultados de una reforma educativa se dan, de acuerdo a experiencias internacionales, en no menos de 10 años.
A pesar de la intención que se tenga, no es posible que en 2019, y como por arte de magia, desaparezca la reforma educativa, una normativa que requiere al menos de 10 años para estar en condiciones de evaluarse y replantear sus alcances, reiteró el entrevistado.
Este país ha utilizado muchos recursos y ha movilizado, a lo mejor con ausencias y con fallas, ha utilizado recursos para una intencionalidad y cumplir los fines de la educación. Que hay que reconfigurar, replantear algunos puntos nodales como la evaluación del desempeño docente, por supuesto que sí. Que hay que reconfigurar e involucrar a los actores, inclusive que piensan diferente, por supuesto que sí, ahí está la gran imaginación y la gran calidad que tendríamos como actores y como mexicanos, el poder involucrar a la diversidad de opiniones, pero tampoco se vale radicalizarnos.
El gobierno electo tiene el poder para derogar la reforma. Hacerlo representaría un error, porque hay una historia, es imposible partir de cero, puntualiza Rosario Muñoz.
Me parece que la ciudadanía, la sociedad mexicana, desde las diversas trincheras, y esto no es un discurso hueco, debemos involucrarnos de manera muy comprometida en lo que va a suceder en los próximos años. En el ámbito educativo creo que tenemos la obligación de opinar, tenemos la obligación de proponer con voces críticas, decir también los elementos que no funcionan o que no van a funcionar, porque hay una historia que hay que recuperar, porque hay una experiencia que hay que recuperar. No podemos inventar el país a partir del 1 de diciembre en materia educativa y partir de cero. Ese sería mi mensaje.
La derogación de la reforma educativa no es la vía para atender sus deficiencias. El replanteamiento sí, propone el académico de Jalisco. Esta es la información, Ana Cristina, con relación a un punto de vista de las implicaciones que traería derogar en este momento la reforma educativa, como se ha planteado por el presidente electo de nuestro país.
Muy bien, Lupita, pues ahí está una opinión con conocimiento de causa. Pues vamos a ver qué es lo que sucede en este sentido. Igual, si hay más versiones, también podríamos compartirlas.
Así es, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles. Y ahora en otros asuntos, inserción y vinculación. Perdón, inserción y vinculación laboral son problemas actuales de la juventud. Te escuchamos con la información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. En Zacatecas y el país, la baja inserción de los jóvenes recién graduados o con educación media superior o superior terminada o trunca no cuentan con la oportunidad de encontrar un trabajo. Ello repercute en muchos sentidos, los cuales no son atendidos por las instituciones o los ayuntamientos, explica G.U. Eduy Salas Dávila, secretario general de Gobierno en el estado de Zacatecas.
Yo creo que debemos empezar a generar una política de inserción y vinculación laboral de los jóvenes que cursan una educación superior, llámese licenciaturas, carreras técnicas. Creo que parte del análisis que debemos hacer en la reestructura de la Universidad Autónoma de Zacatecas y la visión donde debemos orientar las capacidades de las instituciones de educación superior son precisamente a generar una vinculación efectiva que concluya en materializar una fuerza de trabajo para los jóvenes. Creo que precisamente estableciendo un programa de capacitación, bueno, más allá que una capacitación de desarrollo, de actualización entre las universidades públicas y privadas, también con la iniciativa privada, creo que la labor de un instituto de emprendimiento en Zacatecas es muy importante.
En la visita del presidente electo Andrés Manuel López Obrador este domingo al estado de Zacatecas, se le planteó la necesidad de generar políticas públicas que impulsen a los jóvenes a insertarse en el campo laboral. Este argumentó que se apoyará a los jóvenes con una beca de trabajo para que se involucren en el campo profesional, añadió Salas Dávila.
Estamos valorando ya desde el gobierno estatal la pertinencia en este momento de avanzar hacia un instituto del emprendedor zacatecano para establecer precisamente una institución, fortalezas institucionales que permitan una vinculación efectiva entre el joven, entre el estudiante universitario, entre el estudiante técnico superior y la iniciativa privada, para que pueda precisamente establecerse este vínculo, este conocimiento de las capacidades, de las habilidades del estudiante para poder facilitar su inserción en el mercado laboral. El gobernador del estado tuvo una reunión ya con el presidente electo que entrará en funciones el próximo 1 de diciembre, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y dentro de las políticas y los programas que se fueron definiendo y que en el caso concreto de Zacatecas fuimos aterrizando en las necesidades que la entidad enfrenta, precisamente se dio la coyuntura de comentar la necesidad que teníamos de insertar a nuestros jóvenes como parte de una política efectiva de prevención social de la violencia.
Las problemáticas que genera la falta de empleo desmotivan a los jóvenes a buscar trabajo o a emprender. Ello, además, acarrea otros inconvenientes como la poca liquidez económica o la inserción al vandalismo, agregó el entrevistado.
Definitivamente la falta de oportunidades laborales se constituye en Zacatecas y en todas las latitudes, no solo del país, sino creo que del mundo, como un factor de riesgo importante para que los jóvenes puedan orientar una decisión a dedicarse o de alguna manera relacionarse con este tipo de actividades delincuenciales. Tenemos claridad en que es un factor de riesgo importantísimo que tenemos que ir disminuyendo, y creo que con políticas de este tipo, con institutos, con instituciones que respondan a los jóvenes, con políticas de apoyo social como la que te comentaba hace algunos minutos, podemos dar pasos importantes para darles alternativas de estudio y de trabajo a los jóvenes, y que de esta forma podamos impedir que tomen una salida que esté orientada a otro tipo de actividades ilícitas.
Es obligación de todos como sociedad vincularnos en los temas de la inserción laboral y a su vez contribuir con las autoridades para fomentar el trabajo para todos, pero especialmente para los jóvenes que apenas comienzan. Finalizó. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, muchas gracias por la información que nos compartes. Nos vamos a nuestro siguiente corte. Regresamos en un momento.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Tomar demasiada Viagra puede dañar tu vista para siempre. Hace un año, un hombre de 31 años acudió a urgencias asegurando que veía todo de color rojo, 2 días después de haber tomado Viagra para la disfunción eréctil, en una dosis mayor a la recomendada. Ahora, los médicos parecen estar de acuerdo en que esta complicación que ha surgido en su vista es del todo irreversible. En un nuevo estudio que se publicó en la revista Retinal Cases, los investigadores han confirmado que las altas dosis de citrato de sildenafil, Viagra, puede dañar la visión, y estos efectos pueden ser permanentes. La gente vive bajo la filosofía de que si un poco es bueno, mucho es mejor, asegura Richard Rosen, director de servicios de retina de la Enfermería de Ojos y Oídos de Mount Sinai, e investigador líder del estudio. Este análisis muestra lo peligrosa que puede ser una gran dosis de un medicamento de uso común, afirma. Rosen y su equipo examinaron la retina de este hombre de 31 años para comprobar el daño estructural hasta el nivel celular. Para ello utilizaron un electroretinograma, una tomografía de coherencia óptima y una óptica adaptativa, que permite a los científicos analizar estructuras ópticas microscópicas con un nivel de detalle extremadamente alto y en tiempo real. Con ello, serían capaces de identificar aquellas áreas que mostraban lesiones microscópicas en los conos de la retina, las mismas células esenciales para la visión en color. ¿Qué fue lo que descubrieron? La retina del hombre mostró un daño comparable al encontrado en modelos animales de enfermedades hereditarias de la retina, como por ejemplo la distrofia de la vara de cono. Aunque sabemos que la alteración de la visión coloreada es un efecto secundario bien descrito de esta medicación, muchos hemos podido visualizar el efecto estructural de la droga en la retina hasta ahora. Nunca hemos podido visualizar el efecto estructural de la droga en la retina hasta ahora, aclara Rosen. Antes del experimento, el hombre admitió haber tomado mucho más de la dosis recomendada de 50 miligramos de un citrato de sildenafil líquido, asegurando que los síntomas comenzaron a aparecer muy poco después de la ingestión. Sin embargo, no pudo especificar exactamente cuánto había tomado. En lugar de usar la pipeta de medición incluida en el paquete, bebió la solución directamente de la botella. Se le diagnosticó toxicidad retiniana persistente. Aunque siempre es aconsejable cumplir con las pautas médicas establecidas, incluso las dosis de estándar de citrato de sildenafil pueden causar trastornos visuales. Sin embargo, estos solo deberían ser temporales y los síntomas generalmente se resuelven por sí solos en 24 horas, señalan los investigadores. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. A continuación quiero invitarles a escuchar el perfil de esta semana. Se trata de la paletería Estrella Azul, que bueno, seguramente para muchos pues es claro que es un referente en el municipio y en la región. Y 55 años después de su apertura, y aunque ya no es redituable, sus actuales dueños se resisten a cerrarla por el valor sentimental que les representa. Vamos a escuchar la historia que nos comparten.
En los años 60, la llegada de la energía eléctrica trajo, como se esperaba, beneficios importantes para las familias de Colotlán, quienes hasta entonces se alumbraban con velas o bombillas de petróleo. Este servicio representó además una posibilidad de desarrollo económico. De pronto el municipio se convirtió en una alternativa para personas como Alberto Mesa, que en 1963 abrió en Colotlán la Estrella Azul, una paletería a un patrimonio de su familia, nos comenta su hijo Alfredo.
La paletería comenzó en Jerez con un tío mío, mi tío Chabel. Entonces se vino para acá, mi papá la puso. Primero estaba enfrente, donde está ahorita. Ahí duró como unos 10 años. Y después se arregló el local donde actualmente se encuentra. Esto fue cuando pusieron la luz eléctrica aquí en Colotlán, pues ya hubo mercados, hubo la posibilidad de poner una paletería. Y esto fue como en 1963, cuando llegamos aquí.
No elaboraban productos diferentes a los que ya se comercializaban en Colotlán. Tampoco ofrecían precios más económicos. Aún así, su éxito crecía como la espuma. Esto quizá por la dinámica de ventas que implementaron, detalla el heredero del establecimiento.
La novedad pues eran los carritos de las paletas que llevábamos a las escuelas. Y eran 6 carritos, después fueron 10, donde trabajaban niños, trabajaban jóvenes y trabajaban adultos, personas mayores también, para ayudarse con sus gastos. Los niños trabajaban medio turno, con eso pagaban su escuela, algunos de ellos, otros trabajaban completo, y los jóvenes igual también, trabajaban a veces media por las tardes o a veces por la mañana. Los adultos, pues gente de fuera o gente de aquí, que duró muchos años. Hay gente que duró 20 años trabajando ahí en la paletería.
Todos los días, en esa casa ubicada en la calle Basilio Terán, se elaboraban paletas de plátano, vainilla, fresa, piña, de leche o de agua, sin olvidar los deliciosos bolis, productos que acomodaban en carritos o cajas para salir a vender en todo el municipio.
5 centavos y 10 centavos, que yo recuerdo. No sé si antes estarían más baratas, pero con ese precio duraron mucho tiempo. Sí, yo recuerdo, o sea, 10 centavos y 5 centavos.
¿Cómo fue la idea de los carritos?
Los carritos ya venían de Jerez, y además eran los carros grandes que ahora hay. Después ya salieron los chicos, ellos se compran, los compramos pues en Guadalajara, y a las escuelas en cajas, en hieleras, se llevaban diariamente. En bicicleta, en la parrilla de la bicicleta, se llevaban las paletas a las escuelas, a diferentes escuelas. Era eso diario del trabajo.
La apertura de la Estrella Azul trajo la oportunidad de forjar un patrimonio, de generar empleo, pero también causó molestia al dueño de la única paletería que había en Colotlán, recuerda Alfredo. Sin embargo, las técnicas de comercialización rápidamente los posicionaron como un referente en los municipios circunvecinos. Hasta allá se trasladaban los jóvenes ayudantes para vender las paletas que por su sabor inigualable recibían la aceptación de un buen número de la población.
Había una paletería, pero pues hacía las paletas diferentes, pues. Mi papá llegó con otra técnica, con otra novedad, y yo creo que fue lo que le hizo quedarse, porque al principio nada más era venir a prueba, nada más. Pues vamos a probar a ver qué tal, algunas propiedades que tenía en el rancho del Maguey, municipio Mezquitic, y algunas en Montescobedo, pues no las, una casita en Montescobedo no las vendieron. Fue hasta que ya vio que sí era conveniente quedarse, pues ya se deshizo de lo que allá estaba prácticamente abandonado.
Los detalles iniciales del negocio y su evolución permanecen en la memoria de Alfredo. Algunos momentos los vivió, otros tanto los conoce por comentarios de sus ahora fallecidos padres. El éxito de la paletería y la necesidad de ampliar los servicios los llevó a combinar el giro de su negocio. De esta manera, Don Beto abrió la primera fábrica de hielo que hubo en Colotlán y desde aquí surtía a otros municipios de la región. Lamentablemente, por cuestiones médicas, tuvo que prescindir de este comercio.
Después, mi papá puso una fábrica de hielo al fondo, si era la única que había. Sí se vendía mucho hielo, sobre todo pues a Villa Guerrero, a Bolaños se mandaba en el camión casi diario, o a veces dos o tres veces por semana. El problema es que esa máquina para enfriar usaba un gas que se llama amoníaco, y el amoníaco le dañó los pulmones a mi papá. Estuvo enfermo por eso y le dijeron, pues le preguntó al doctor a qué se dedicaba, pues a esto y esto, y pues aquí el problema es que se le picaron los pulmones, y dijo, puede haber más complicaciones, ahorita nada más es usted porque está más cerca, pero pues la familia y todo eso, por las fugas que había de amoníaco, además se purgaba seguido y hasta las plantas se secaban, se ponían tristes.
¿Y la decidieron quitar?
Se vendió, sí.
...55 años después, con un sinnúmero de momentos vividos, recuerdos que atesoran con especial cariño, Alfredo hace una pausa en la conversación para mirar en retrospectiva y contestar lo que a su juicio permitió el éxito de su paletería.
¿Cuál cree que haya sido el éxito de la paletería durante tanto tiempo?
Yo creo que fue primero la novedad, después fue el desplazamiento, pues la comunidad de llevarlos a domicilio. Y otro de los éxitos pudo ser también el bajo índice de desempleo que había. Muchas personas de los jóvenes, de los señores, de los niños que trabajaban ahí, se ayudaban para su familia, para su escuela, porque no había muchos lugares donde trabajar. Entonces el vender paletas no les generaba gasto, no requería algún estudio, algún adiestramiento de nada, simplemente tener la facilidad de un comercio, pues, y el deseo de trabajar. Eso se les pagaba en porcentaje. Se les sigue pagando en porcentaje de acuerdo a lo que vendían, un 35% era para el que las vendía, entonces de ahí se ayudaban pues también ellos.
Todo Todo inicio tiene un fin. Aunque la paletería permanece abierta al público, no pudo competir con el desarrollo tecnológico que trajo consigo la apertura de más establecimientos y la adquisición de una mejor condición de vida a los pobladores, reconoce nuestro entrevistado.
¿En qué año fue como el boom de la paletería?
Yo creo que fue desde su llegada aquí, como hasta el 80, 85 más o menos, y empezó a bajar. Empezó a bajar por varias cosas, porque hubo más negocios aquí de ese tipo. Se metió, por ejemplo, la Holanda, fue más o menos cuando empezó a venir. Ya las personas tenían más refrigeradores en su casa, hacían los hielitos, hacían el agua fresca, ya era menos la tentación de una paleta, pues, de fuera, de algo frío. Pudo haber sido eso. Ahorita, pues, hay, no sé, si hay 10 paleterías y 20 refrigeradores o 50 del Holanda, no sé cuántos, pero en todos lados hay. Y eso, pues, también bajó la venta.
La compra de refrigeradores y la ampliación del negocio era una medida a la que podrían haber recurrido para competir contra las nuevas empresas que se expandían rápidamente en Colotlán y la región. Sin embargo, su papá se rehusó a utilizarlas.
Mi papá, él decía que todo llegaba a su tiempo. Decía, yo ya no puedo. Cuando pude trabajar, tuve mucho trabajo y lo hice. Decíamos, bueno, es que hay modernizar esto, hay que cambiarle de hay que meter refrigeradores en las tiendas, en lugares donde puede acudir o llevar a los ranchos. Dijo, no, yo ya no puedo, mejor así como estamos ya, bajó el trabajo, pero también bajó mis facultades físicas para hacer todo eso. No le dimos el cuidado que requería. Todavía se puede hacer, incluso hay la inquietud de hacerlo.
La Estrella Azul se convirtió en un referente en la región. Los tiempos han cambiado y en este momento no es un negocio redituable. Aún así, sus dueños se rehúsan a cerrarla por el valor sentimental que los mantiene adheridos a ella.
Sí. ¿Por qué decidieron dejar la paletería?
Una es la cuestión sentimental. Como que ahí crecimos y le tenemos cariño, le tenemos amor. Se acostumbra uno y también como que se enamora uno de las cosas por las cuestiones familiares, por la cuestión del recuerdo. Eso ha sido por lo que le hemos conservado.
¿Cuánto tiempo planean conservar entonces la paleta?
No, pues ahorita el tiempo es indefinido, todo lo que se pueda.
¿Pero ahora lo ven más que como negocio, es como una herencia familiar?
Yo creo que deben ser las dos cosas. Debe de también ser parte del negocio y parte como algo sentimental, como una herencia familiar. Tampoco se le puede estar, pues, poniendo, ¿verdad?, metiéndole dinero. Tiene que trabajarse para de ahí sale el fruto del trabajo.
Por mucho tiempo y para varias familias, la paletería fue una alternativa laboral. La infancia o juventud de Francisco, Armando y Víctor también estuvo ligada a este lugar, de la cual conservan gratos recuerdos.
Andaba por todos los barrios y siempre vendía muchas paletas, ganaba como 12, 15 pesos, me pagaban 30%. Me estaba en el refugio los domingos, ya ganaba 30 y 40 pesos diarios. Tenía muchas paletas, llenaba el cajón de paletas y luego llenaba un cajón así, de bolis. No me iba bien. Un día para el refugio, encontré a una muchacha que me gustó y le hablé. Pero me dijo, ¿con qué mantienes el paletero? Me dio vergüenza y cuando la mandé entraba.
No, recuerdo que cuando fui a pedir a la paletería Estrella Azul que me dieran un carretoncito para salir a vender mis paletas, me lo negaron. Dijeron, no, estás muy chiquillo, no vas a poder con ese trabajo. Pero luego aparecieron los bolis y Don Beto Mesa me dijo, si quieres, en una cajita de cartón vende bolis. Y le dije, pues ándale, con eso empiezo. Y me dio mi cajeta de bolis y anduve por las calles, pero yo no me animaba, me daba vergüenza gritar, bolis, bolis. Y lo que pasa es que casi no vendí, se me hicieron agua. Y se me ocurrió probar uno y se me hicieron bien buenos. Al poco tiempo ya se animó don Beto al ver que yo sí le echaba ganas y me dio un carretón, y ahí incluyó los bolis. Y para que se me hicieran agua y podérmelos tomar, pues yo los sacaba del carretón, los ponía encima y ya con el calorcito, si hacían agua, yo me los tomaba. Esa anécdota me sucedió, pero con toda intención por entrarle a la golosina.
Tengo una experiencia un poquito incómoda. En ese entonces la calle Morelos estaba sin pavimentar. Pues como no tenía permiso de mi papá, pues iba escondiéndome con el carrito de paletas. Pero en una de esas venía bajando los pocos autos que existían, yo creo que en aquellos entonces, y yo me orillé, pero como que me atoré, no sé qué. Total de que el carrito quedó obstruyendo el paso de los vehículos y se hizo una filita de carros y empezaron a pitar y ándele que fue casi enfrente del negocio de mi papá. Y salió mi papá a ver que por qué había tanto relajo y que se va dando cuenta, pues que estábamos mi hermana y yo queriendo sacar el carrito y todo obstruyendo, ¿no? Pues fue la regañada de mi vida ahí con eso y yo creo que se me acabaron las ganas ese día de seguir vendiendo paletas.
El trabajo y la constancia son una herencia que Alfredo recibió de sus papás y planea utilizar para modernizar la paletería y que ésta se convierta nuevamente en un negocio redituable, pero también en un medio para honrar a sus fallecidos padres. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero comentarles que tengo dos cortesías dobles para el Festival Tecate Coordenada 2018 en el Parque Trasloma, que tendrá lugar este próximo viernes 19 de octubre a partir de las 3 de la tarde. Personas interesadas, favor de comunicarse al 992-4233 o 01800-701-9999. Con gusto damos seguimiento a su llamada, los anotamos en una listita y el jueves próximo o la próxima semana más bien estaríamos haciendo el sorteo para las dos cortesías dobles para el Festival Tecate Coordenada 2018. Bueno, nos vamos ahora con las breves en voz de Gonzalo Vela.
Breves informativas. Señal estatal.
En lo que va de la presente administración, 928 familias han otorgado sus perfiles genéticos al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, con la intención de encontrar a sus desaparecidos en el estado. De esa cifra, 300 fueron entregados entre el 1 de enero al 26 de septiembre del 2018, un dato que representa un incremento comparado con el número de muestras entregadas en el periodo 2013-2017, esto con información del portal electrónico El Informador. Con la exposición de importantes investigadores que estimulen el desarrollo del supercómputo, se llevará a cabo la Jornada Universitaria del Supercómputo, de la cual la Universidad de Guadalajara será sede el 16 y 17 de octubre en el Paraninfo Enrique Díaz de León de la institución, esto con información del portal electrónico NTR Jalisco.
Señal Nacional.
con el poder de mercado que tienen empresas que producen y comercializan tortilla, pan, pollo, leche, huevo, carne de res y procesados, frutas, verduras, lácteos y medicinas, así como servicios de transporte, tienen cautivas a las familias mexicanas que llegan a pagar precios hasta 98% más elevados de lo que deberían, denunció Alejandra Palacios, presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, esto con información del portal electrónico La Jornada. En la clausura de los foros instrumentados para trazar la ruta de la pacificación de México, organizaciones civiles manifestaron su preocupación por la falta de claridad en las futuras políticas de seguridad del próximo gobierno federal, esto con información del portal electrónico El Occidental.
Señal Internacional.
La ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Valdetti, fue condenada a 15 años y 6 meses de prisión tras ser hallada culpable de asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias, dijo el martes el máximo tribunal del país centroamericano, esto con información del portal electrónico Excelsior. El Servicio de Salvamento Marítimo de España dio a conocer que desde el fin de semana pasado ha rescatado en el mar Mediterráneo a alrededor de 1.500 personas que intentaban llegar a costas españolas desde el norte de África, esto con información del portal electrónico Canal 44.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece. Ah, no es cierto. Sí les agradezco, pero antes de irnos recibimos un par de llamadas. Lupita, platícanos.
Así es, Ana Cristina, se comunicó la maestra Yolanda Márquez y también la maestra Lourdes Vara. Ellas dos dejaron un par de comentarios con relación a la semblanza que hace unos momentos escuchamos en el perfil. En el caso de la maestra Yolanda, dice que escuchar esta semblanza le hizo recordar también que cuando ella estaba en la escuela, bueno, don Beto, que en paz descanse, el dueño de esta tienda, les daba paletas para vender ahí en la cooperativa. Las que no se vendían, don Beto las recogía, entonces no había pérdida para la institución educativa. Además, dice que seguido pues visitaban tanto a don Beto como a la señora Altagracia, ahora fallecidos, y que eran muy buenas personas. Les daba paletas, por ejemplo, a ella, a su marido, y siempre tenían unas charlas bastante amenas. En el caso de la maestra Lourdes Vara, bueno, ella dice que también cuando llega a Colotlán, ella no es de este municipio, le gustaba mucho ir a degustar de estas paletas a esta paletería y que también nos felicita por hacer este tipo de trabajos.
Muy bien, pues muchas gracias, un saludo para ellas, agradecemos su llamada, nos despedimos agradeciendo el favor de su atención, que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.